MBS presenta a la conferencista espiritual número uno de México, Tania Karam. Tania Karam te acompaña en tu despertar de conciencia y bienestar. Estás en sintonía con Tania Karam. Iniciamos.
This is a big challenge.
Bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos aquí a este espacio en sintonía con Tania Karam. Hoy que es sábado 10 de agosto y son las 9:02 de la mañana. ¿Ya se están poniendo en sintonía o no? ¿Cómo están comenzando este nuevo día? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Este que es su espacio para ponernos en sintonía con la paz, para ponernos en sintonía con la abundancia, para ponernos en sintonía, por supuesto, también con sus ángeles. En este espacio, ya saben, es un espacio donde no importa lo que haya sucedido en la semana, no importa lo que haya sucedido en tu vida, hay que volver a comenzar, hay que volvernos a ponernos a poner en esa sintonía, porque hay que dejar en el pasado lo que pertenece al pasado. Y les mando muchos saludos a todos los que ya me están viendo por el Instagram Live en este momento. Ya les mando saludos, miren, en 3 segunditos ya estamos aquí 300 personas conectadas, les mando muchos saludos. Y también a todos los que me están viendo ya por la camarita chismosa, les mando muchos saludos a todos los que están viendo los chismes que suceden aquí. Y si tú me quieres marcar aquí a cabina, por favor, márcame al 5166-1025, 5166-1025, o también de cualquier parte del mundo mundial, que yo sé que escuchan de muchos lados, también, por favor, márquenos aquí a cabina al 51... Es cierto, al 01800. Oh, bueno, pues a ese. No, al de la cabina, que es 01800-202-1025. Eso. 01800-202-1025. Que si anda usted en Portugal, que si anda usted en dónde, en Egipto, pues márquenos aquí a cabina, por favor. Saludos hasta Puebla, que ya se están conectando, Mexicali. Ya los veo todos aquí en el Instagram Live también. Muchos saludos. Y los que quieran ver por la camarita chismosa, solo entren a www.noticiasmbs.com. www.noticiasmbs.com. Y abro la comunicación a partir de este momento en @TaniaKaram y en el Twitter. También estoy así en Facebook o en Instagram, que ya estamos transmitiendo. Estoy como Tania Karam Oficial. Así es que buenos, bonitos y angelicales días tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar bien esta mañana. Ya sabe cómo. Pues vamos a nuestra meditación inicial. Una pausa en este momento, porque si nos perdemos a hacer los paréntesis que se requieren en la vida, la empezamos a vivir en automático. Hoy no te acerques con miedo a ninguna situación, y en vez de eso, permite que la ayuda llegue. El universo siempre te está dando las respuestas que necesitas. Hoy, tus preguntas son bienvenidas. si quieres que se te muestre el camino, necesitas darte permiso de abrir tu visión, tu corazón, y en vez de aferrarte a una idea, en este momento puedes dar permiso por tu libre albedrío de que esto te sea mostrado. Recuerda que tu primera misión en esta tierra es ser feliz. Hoy no intentes cambiar a nadie. Hoy no intentes corregir a nadie. Hoy solo da tu aportación al mundo desde un lugar de amor. Y amor, en sus distintas formas de manifestarse, serán lo que recibirás. Así sea, así ya es. Y desde este lugar de paz, siento una masiva gratitud en tu corazón. Contactando con esta gratitud, puedes dar gracias por la oportunidad que ya tienes frente a ti, dar gracias por el día que vas a tener y dar gracias porque yo sé que la luz siempre está cuidando de mí. Así es que comienza este día poniendo una sonrisa en tu cara, decidiendo la clase de día que quieres tener. Y recuerda que delante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda, compañeros poderosos ya te acompañan. Eso es, y estírate. Y qué bonita manera de comenzar el día, eso es. Desde esta paz y desde esta serenidad, estoy segura que tomarás mejores decisiones el día de hoy. Así es que, habiendo dicho eso, vámonos a nuestra primer llamada del día de hoy. Hola, hola, ¿quién habla?
Hola, Tania, soy Claudia.
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy gustoso de que haya entrado mi llamada.
Pues muy gustosa yo también, porque es nuestra primer llamada y a través de ti, pues vamos a entender algún mensaje el día de hoy. Así es que dime, ¿cómo puedo ser de servicio, por favor?
Mira, Tania, yo he tenido un tiempo bastante largo de estar como muy metida en tristezas, en conflicto, etcétera, pero hace un tiempo reciente como que estoy como renaciendo, como que tengo muchas ganas de vivir, disfruto mucho los colores, el sol, la naturaleza, etcétera. Uh-huh. Pero estoy como, haz de cuenta que paralizada para dónde trabajar, dónde, cómo encontrar lo que realmente me apasiona. Ahorita no estoy trabajando, o sea, es una cosa esporádica en bienes raíces, pero no es lo que me apasiona y es muy esporádico. Mis ingresos pues están muy afectados negativamente por eso, pero me siento como paralizada, no sé hacia dónde dirigirme, dónde ayudar, dónde servir, y que yo a la vez sea feliz y tenga abundancia mis ingresos.
Fíjate, bien fácil, dos palabras. La primera, experimenta. ¿Dónde puedo realizar mi pasión? ¿Dónde puedo realizarme? ¿Cómo voy a saber si voy para bailarina, si voy para los panamericanos, si voy para ser cantante, si voy para ser economista? Necesito darme la oportunidad de ponerme en ese lugar y ver cómo me siento. Ver si todo mi cuerpo se estremece cuando estoy ahí, o ver y decir, pues como que no me mueve tanto. Pero las personas no suelen darse esa oportunidad de experimentar en su vida. ¿Por qué? Porque persiguen el dinero, porque esperan tener, lo que entienden por abundancia es cómo tengo más dinero, ¿cómo le hago para pagar la tarjeta? ¿Cómo le hago para pagar las colegiaturas? Entonces, poniendo eso en mente, ¿eh? O sea, ¿qué estrés va a llegar? Ahí no llega la abundancia, ahí llega el estrés. Entonces, lo primero que tengo que hacer es concentrarme, por favor, hoy nos dijeron no tengas miedo a preguntar, en la meditación de hace un momento, no tengas miedo a preguntar y dile entonces, por favor, Dios, Padre, Universo, como cada quien lo llame, que aquí somos muy respetuosos y abiertos, por favor, ayúdame a encontrar mis talentos, colócame en ese lugar donde sirva más. Yo les digo que eso siempre nos abre mucho más las puertas que estar diciendo, ponme donde haga más dinero, porque si no, limito. Donde vas a encontrar tu pasión, vas a ser mucho más feliz, vas a vivir apasionado, vas a servir a otros y además el dinero va a llegar por consecuencia, pero siempre es una consecuencia. ¿Me expliqué, corazón?
Sí, yo también lo pongo como algo, la verdad, sí, ha sido como mucho estrés ese punto de la economía, pero también quiero lo otro. Pero ¿sabes qué, Tania? Que también siento como que miedo a moverme.
Ajá, miedo a moverte, pues no tienes que dar un portazo para ir a otro lado. Sigue con este tema de bienes raíces, eso está muy bien, pero empieza a experimentar. Por eso te dijeron esa palabra. Hoy, cierra tus ojos cuando terminemos esta llamada, y entonces le dices, le puedes pedir a Arcángel Miguel y le dices, por favor, llévame a un lugar donde vaya a brillar con todos mis talentos, donde sirva más lo que te acabo de decir, pero no cierres con un portazo la opción que tienes hoy. Perfecto. Y empieza a ver qué te gusta porque te van a guiar.
Sí, Tania, ¿qué ángeles tengo?
El que te acabo de decir, es el Miguel. Que más necesito que le pides. ¿Sale?
Perfecto. Muchas gracias, Tania, que tengas muchas bendiciones.
Y deje usted de pensar en lo, mira, puede haber baches en la vida, pero yo les digo, de todo bache aprendemos cómo pavimentar. Así es que estoy segura que esta experiencia también ponla en sus manos para saber cómo aprendo a reinventarme todos los días. Es importante que nos demos permiso de reinventarnos. Creemos que por estudiar una carrera ya en eso voy a estar. Creemos que porque ya me dediqué a esto, ahí tengo que seguir. Y no, la vida siempre nos da oportunidades de crecer. Entonces te invito a que lo veas como una oportunidad para crecer y estoy segura que eso es lo que tendrás. Más oportunidades. ¿Sale?
Dale, muchas gracias, Tania.
Bonito
mando
día.
Besos y bendiciones.
Gracias a ti también.
Bye.
Yay. O también, gracias, como están diciendo aquí en el Instagram, oigan, sí que son estudiosos, ¿eh? Dice, o como dijiste ese día, la tercera será la respuesta. Oigan, gracias a todos los que están conectando aquí en el Instagram Live, ya somos cerca de 600 personas, y me están poniendo que si quiero ser su novia aquí, sí, Tania, sé mi novia, me dice, está muy bien. Saludos a Argentina también que están sintonizados, y a todos los demás. No se vayan porque en un momento más tengo ya aquí mi invitado el día, el personaje de la semana, pero van a ver quién es, porque está bien decir lo que no está tan bien, también en el gobierno o en cualquier área, y lo importante, porque yo sé que todos ustedes son una comunidad muy consciente y muy amorosa, lo importante es desde el lugar del que se hace. Entonces, ¿cómo podemos traer conciencia a todos nuestros actos? También desde el área política, verán qué bien se pone esto. Así es que los invito a que se queden. Saludos a España, que ya los vi conectados también. Y en un momento más, volvemos. Estás en sintonía con Tania Karam.
Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam.
Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE.
Los héroes no nacen, se hacen.
Sí, oíste bien. Y tú puedes ser el héroe de cientos de niñas y niños.
Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria.
Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en gob.mx/CONAFE.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gob.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Continuamos abriendo nuestra conciencia y disfrutando del bienestar en sintonía con Tania Karam.
In your electrical romantico, trying to find it way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way.
Ya estamos de regreso, como no, aquí en sintonía con Tania Karam y son las 9:17 de la mañana. Y oigan, yo quiero comenzar haciéndoles una preguntita, porque saben que es la sección donde hablamos siempre del personaje de la semana, donde traemos conciencia de algún tema. Y a lo mejor muchos de nosotros, los que estamos aquí, creemos que hacemos mucha democracia, vamos a decirle así, cuando vamos y votamos cada 6 años. Y es lo único que hacemos. Y entonces nada más, ya hicimos nuestro acto democrático. ¿Y luego qué hacemos? ¿Qué hacemos después de eso? Yo por eso hoy quiero traer al día de hoy conciencia al tema de política. Y para eso tengo a mi gran invitado al día de hoy, que estoy muy contenta y muy honrada de que esté aquí, al fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios, además de, bueno, de ser licenciado en Derecho con mención honorífica. Bueno, si pudiera decir aquí muchísimas cosas de él, asesor de las Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción, autor del libro El Combate a la Corrupción, La Gran Tarea Pendiente en México, y podría decir muchas cosas de su currículum, pero su mejor carta de presentación es que hable él mismo. Así es que bienvenido esta mañana, mi querido Max Kaiser.
Es un gustazo estar contigo en este auditorio.
Eso, pues bienvenido, y hoy nos traes un tema súper interesante. ¿De qué venimos a platicar hoy?
Pues mira, primero tenemos que hablar un poco de frustración y enojo, que creo que son los dos sentimientos que más se sienten en este momento en México. Pero como tú me pediste, después tenemos que hablar de esperanza y de qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Uh-huh. Porque como bien dijiste al principio, la democracia en este país no se construye cada 6 años, se construye todos los días, ¿no?
Exacto.
Entonces déjame empezar por estas dos emociones que tan fuertes sentimos en este momento en México, que es la frustración y en el enojo, y por qué se están dando. Creo que tienen mucho que ver con esta falsa esperanza que hemos tenido los mexicanos desde hace 20 años, que de pronto un gran líder político nos iba a salvar de todos nuestros males, ¿no? Uh-huh. De pronto una persona iba a llegar al poder, nosotros íbamos a participar en la elección, íbamos a escoger a una de estas personas, y de pronto escogimos a uno y luego a otro y luego a otro y luego a otro.
Como si fuera a ser el Mesías.
Como si este Mesías nos fuera a salvar de todos nuestros problemas, nos iba a traer seguridad, nos iban a traer justicia, nos iban a construir un sistema democrático de la nada, la pobreza se iba a acabar. Y de pronto nos íbamos a convertir en un gran país, ¿no? Y se nos olvidó la parte más importante, que es que el país lo construimos nosotros. Entonces, de pronto estamos en este momento otra vez en el que los resultados no se dan, la violencia sigue peor que nunca, quizá la economía no mejora, ¿no? Y estamos otra vez empezando a voltear a ver cómo resolvemos este problema y a quién escogemos ahora. Hay que hacer tantito historia, porque no llegamos aquí gratis, ¿no?
Claro.
Es decir, tenemos esta idea de la política y de la democracia, porque durante varias décadas, esto que conocimos como el sistema de partido hegemónico, que era, digamos, el PRI gobernando, pero no solo gobernando, sino apoderándose de todos los espacios del poder, nos acostumbró a que había una cosa que era el papá gobierno, ¿no? Ese papá gobierno que nos daba todo, que nos resolvía los problemas, que nos regalaba terrenos, que nos regalaba comida, que nos regalaba medicinas, ¿no? Este papá gobierno al que acudíamos cada que teníamos alguna bronca nos acostumbró a ser muy primitivos, déjame decirlo así, en términos de ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Porque no había más que estirar la mano y papá gobierno resolvía las cosas.
Así es.
Entonces uh-huh. nos malacostumbramos a que no necesitamos ser ciudadanos, ajá, sino simplemente
estar con la mano estirada.
Estirar la mano de vez uh-huh. en cuando necesito uh-huh. que papá gobierno resuelva mis problemas, ¿no? Y entonces de pronto uh-huh. estamos en democracia y de pronto el gobierno ya no es papá gobierno, de pronto hay pluralidad en el juego de la política, podemos escoger y creemos que escogiendo se resuelven nuestros problemas. Y entonces, otra vez, al cabo de unos años, estamos en el mismo lugar.
Otra vez decepción.
Uh-huh. Así es, en el mismo lugar de la decepción de, pues no me resolvió los problemas, ¿qué pasó? ¿No? Pero ahora déjame hablar del enojo, eso es lo que genera frustración. Pero ahora déjame hablar del enojo, porque uh-huh. una vez que llegamos a este lugar donde los resultados no se dan, uh-huh. quien llegó al poder, que se preparó muchos años para llegar al poder, uh-huh. llegó al poder con esta idea de México son dos Méxicos, ¿no?
Sí, qué tema.
Uh-huh. Unos que tomaron el poder y nos robaron a todos, y otros uh-huh. que durante años sufrimos y ahora estamos en el poder, ¿no?
Como si fuéramos dos partidos dentro de uno.
Nada más. Uh-huh. O sea, como si solo dos existieran equipos, dos Méxicos, ¿no? Los que un día tuvieron el poder y lo hicieron muy mal, uh-huh. los que nunca lo tuvimos y ahora nos lo merecemos y ahora tenemos que tenerlo, ¿no? Esta división en dos del país, que es absolutamente artificial, uh-huh. gracias a Dios somos un país absolutamente diverso, lleno de tipo de personas, sectores, experiencias, etcétera.
Etnias, sí.
Caricaturizarlo en dos uh-huh. convierte a México en un país que se pelea uno contra otro, ¿no?
Sí.
Y esto, lo único que está generando es mucho enojo, pero también está generando que se nos va la mitad de la energía, porque nos ubicamos en uno o en otro de los bandos, ¿no? Uh-huh. Y si nos ubicamos en uno o en otro de los bandos, asumimos una especie de responsabilidad uh-huh. de cuidar a nuestro bando, defender a nuestro bando, uh-huh. ¿no? Atacar al de enfrente, y entonces la mitad de la energía de México se está yendo, ¿no?
Así es.
Y no estamos trabajando, estamos dejando que esta dinámica se perpetúe en todos los temas, ¿eh? Si hablamos de seguridad, somos dos bandos. Si hablamos de salud, somos dos bandos. Si hablamos de educación, somos dos bandos. Y en medio se está quedando el desarrollo de México. Esta discusión dicotómica, ¿no? De dos bandos que se atacan mutuamente, no está construyendo nada.
No, por supuesto que no, que es a donde queremos llegar. ¿Cómo construimos? Por eso déjame hacerte ahí esta pregunta. ¿Cómo ser un ciudadano útil en una democracia inútil, que traes este tema? ¿Qué es una democracia inútil, Max?
Una democracia inútil es justo esto, una democracia en la que los ciudadanos se asumen como no dueños de su Estado, no dueños de su democracia, sino como espectadores que tienen la posibilidad de elegir cada 6 años uh-huh. y que luego tienen que esperar a que milagrosamente las cosas se resuelvan, los resultados se den, ¿no? El gobierno asuma las responsabilidades de darme salud, casa, educación, seguridad, etcétera, ¿no? Es una democracia inútil porque las democracias se construyen a través de ciudadanos participando activamente en la observancia del gobierno, en el control del gobierno, en la crítica del gobierno, pero después en la construcción de alternativas, en la construcción de soluciones. Ahora, me uh-huh. pedías cuando platicábamos de este programa uh-huh. que le pusiéramos retos a los radioescuchas, ¿no?
Es que, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Porque pensamos que la política, ¿sabes qué me pasa? Que cuando hablamos de eso es, termina en debate, termina en enojo, como bien dices, termina en quejas y nada más.
Y no pasa nada más.
¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer?
Mira, desde hace algunos años leí una frase de Gandhi que me parece una de las cosas más poderosas que he leído en mi vida. Gandhi decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no?
Preciosa.
Entonces, lo que Gandhi hace es, ese dedo con el que tan fácil señalas a otros, voltéalo hacia acá, ajá. voltéalo hacia ti, ajá. voltéalo hacia tu persona, ¿no? Y entonces es muy fácil. Todo aquello, el reto que le quiero poner a tus radioescuchas es, a partir de hoy, todo aquello que le quieras exigir al gobierno, exígetelo primero a ti. ¿Quieres que el gobierno no sea corrupto? Ajá. No lo seas tú.
Me encanta lo que estás diciendo.
Di no cada que se te presenta la oportunidad de facilitarte un trámite, facilitarte un día, facilitarte un contrato siendo corrupto. ¿Quieres que el gobierno cumpla con las leyes? De regreso, empieza por ti, empieza cumpliendo con las leyes. ¿Quieres que el gobierno resuelva la pobreza en este país? Ayúdale a alguien que necesita un poco de lo que tú tienes. ¿Quieres que el gobierno eduque a México? Empieza educando a alguien que tiene cerca. ¿Quieres que el gobierno sea incluyente y promueva la diversidad de género y demás? Empieza en tu lugar de trabajo, empieza en tu comunidad, empieza por donde vives. ¿Quieres que el gobierno genere mejores oportunidades de economía? Genera oportunidades de economía en la gente que tienes alrededor. ¿Quieres que el gobierno mejore las condiciones de ahorro y de gasto? Gasta bien. Utiliza tu dinero de la mejor manera posible. Ahorra. Invierte en cosas que promuevan el bienestar del país. Conviértete en un núcleo de cambio. Es una manera muy poderosa de empezar. O sea, digamos, una de las cosas que platicábamos para venir a este programa y para platicar con la gente que tanto te escucha y que tanto te quiere y confía en ti es, imagínense que de pronto empezamos a generar una red de mexicanos.
Así es.
Que hace esto, que cumple primero con la ley antes que nadie.
Imagínate cómo cambiaría nuestro país, porque además me encanta porque es un tema que él domina, cómo se relaciona la corrupción con la pobreza, ¿no? Si queremos un país distinto, qué bueno que dices no seas corrupto tú, pero generalmente no todos tienen claros esa relación que existe y es evidente.
Es clarísima. Todos los estudios internacionales lo ponen de manera perfectamente nítida. Si ustedes revisan el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y lo comparan, por ejemplo, con el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, van a encontrar que en los primeros 20 lugares de los países menos corruptos del mundo están prácticamente los mismos países que son los países más desarrollados. Hay una relación perfectamente directa entre no ser corrupto, no tener una dinámica de corrupción en el ejercicio del poder y en la relación del poder con el sector privado, con el desarrollo. Es clarísimo, en todos los países existe. Ahora, en esos mismos países donde hay desarrollo humano, donde hay buena salud, donde hay buena educación, el sector privado y los ciudadanos son activos, permanentemente activos. Están en alguna causa, pertenecen a algún movimiento, pertenecen a una organización de la sociedad civil, empiezan por su lugar de empleo, empiezan por su lugar de vida. Ahí es donde empiezan a hacer ciudadanía, ¿no? Es decir, un noruego, ¿no? Nueva Zelanda, por ejemplo, que en este momento es el país considerado menos corrupto por el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Un neozelandés empieza por él, empieza por su trabajo. Es un ciudadano activo, no permite que el gobierno jamás gaste dinero que no corresponde en cosas que no importan o en cosas que no deben ser. Es el primero en salir a exigir cuando su gobierno no cumple con políticas de equidad de género, con políticas medioambientales. Es el primero en salir a la calle a exigirle al gobierno no ser corrupto, ¿no? Está permanentemente ocupado de su democracia. Porque una de las cosas más importantes de entender de un sistema democrático es que nunca acaba de construirse.
Así es.
El poder tiene una dinámica que puede ser muy fea. El poder tiende a expandirse. Quien tiene poder quiere siempre tener más. Y por lo tanto requiere cualquier sistema democrático de ciudadanos que lo limiten, de ciudadanos que estén pendientes del poder, de ciudadanos que estén rediseñando las formas de ejercerlo. La democracia, por lo tanto, nunca termina de construirse. Está en permanente construcción.
Y eso sería una democracia útil.
Exactamente. ¿No? Una democracia útil es la que se va adaptando permanentemente a las necesidades de su gente, porque la gente es la que está exigiendo cómo debe adaptarse. Una de las cosas más importantes que nos falta a los mexicanos es adueñarnos de nuestra democracia, adueñarnos de la idea de el poder es nuestro. Nosotros somos los que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer que el poder funcione para nosotros.
Así es, porque el gobierno, recordar, está para el pueblo, para hacerlo crecer. Y además para no sentirlo como algo lejano que pasa por allá. Y de todos modos, pase lo que pase, no tengo ninguna injerencia y no va a pasar nada y no puedo cambiar nada. Me encanta lo que estás diciendo, que no solo, es más, él dijo un núcleo de cambio, y ya saben que yo siempre me paso diciéndoles, seamos un agente de cambio en todas las áreas que tú puedas contribuir con tu conciencia. Ahí es donde mejorará, donde pones tu energía, crece, si la ponemos esa conciencia. Y no solo como individuos, me gustaría que hablaras un poquito de cómo entonces este grupo de individuos, también que forman empresas, lo importante es este tema de anticorrupción en las empresas.
Es importantísimo. Una de las cosas que tenemos que reconocer en este país es que la corrupción se da durante décadas y se da hoy en una simbiosis entre el poder público y el poder privado. Es decir, el poder privado, las empresas han sido son parte de este esquema de corrupción. Hay alguien que toma dinero porque hay alguien que lo da. Hay alguien que tiene un privilegio porque hay alguien que se lo otorga. Entonces hay una relación ahí, digamos, de da y quita, ¿no? De va y viene de parte del sector público y el sector privado. Ahora, el sector privado en México tiene una gran oportunidad en este momento. Se puede convertir en un verdadero agente de cambio. Y se puede convertir en un agente de cambio porque esto que estamos pidiéndole a la gente que está escuchando todo el tiempo este programa, que es, yo quiero ser un agente de cambio, lo pueden hacer los empresarios de manera masiva. Porque un empresario no es solo una persona. Un empresario dirige esto que los abogados conocemos como una persona moral, que es una empresa que tiene muchas personas que dependen de él, muchas familias que dependen de esa persona moral, y todas esas familias se pueden convertir en agentes de cambio. Estas empresas tienen en este momento la gran oportunidad de cambiar el estándar de cómo se hacen negocios en México. Se pueden convertir en núcleos de bienestar porque pueden ser los primeros en cambiar esta dinámica de poder. Son los primeros que le pueden decir al poder público, no, yo ya no voy a participar en esta parte.
Las empresas, que de eso, en un momento más, déjenme contarles ahorita que regresemos, voy a mandar a corte, pero también de manera muy práctica, ¿qué se le puede pedir a las empresas? Que es algo en lo que capacita también Max, y con algunas de sus preguntas que estaba leyendo aquí, que cómo se le puede exigir lo que nos prometieron y no nos están cumpliendo, que por qué exigirnos a nosotros. Voy a dejar que que explique bien eso, porque yo creo que a mí me quedó clarísimo, pero no se trata de exigirnos a nosotros, yo creo que se trata de lo que queremos, en lo que se convierte este país, lo tenemos que hacer nosotros. Pero regresamos con todo eso y todo lo que me están poniendo, falta de educación, impunidad, corrupción, el cambio tiene que venir de cada uno de nosotros, nos están dando migajas. Ahorita sigo leyendo sus comentarios y sus preguntas. Estamos con nuestro invitado, Max Kaiser. La pregunta yo que te dejo al momento es, ¿y tú qué vas a hacer? Aquí empieza a escribir. ¿Cómo nos comprometemos? Ahorita vamos a platicar más con él. Ya vuelvo. Estás en sintonía con Tania Karam.
Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MVS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Imagínate crear campañas publicitarias de alto impacto y desarrollar estrategias vanguardistas para el posicionamiento de marcas. Que el marketing sea tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Mercadotecnia Digital en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
En la Cámara de Diputados no hay tiempo que perder para legislar.
Tan solo en este último periodo,
las y los diputados presentaron 427 iniciativas
y aprobaron 91 modificaciones de ley
y 7 reformas constitucionales.
Reformas y leyes necesarias para lograr el cambio que México necesita.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Con
Continuamos abriendo nuestra conciencia y disfrutando del bienestar en sintonía con Tania Karam.
Y ya estamos de regreso, aquí son las 9:36 de la mañana y estás en sintonía con Tania Karam. Oye, Bon Jovi, si hace un buen que no lo escuchaba, qué bonito. Seguimos leyendo sus comentarios y quisiera ver, dice, si esperemos que el gobierno cambie o no avanzaremos. ¿Esperamos a que el gobierno cambie o cambiamos nosotros?
Otra vez es la pregunta del millón. Y esta pregunta es muy común porque parecería que somos dos entes diferentes, ¿no? Ajá. Es decir, todo el tiempo sentimos al gobierno y al Estado como dos cosas que son absolutamente diferentes y estamos separados. Y se nos olvida que la parte más importante de una democracia es que no, es que somos lo mismo. Tendríamos que entendernos como lo mismo. Uh-huh. Tendríamos que adueñarnos de esta idea de el gobierno. El gobierno sirve para nosotros. Nosotros lo pagamos, maldita sea. Nosotros somos los que financiamos el ejercicio del gobierno con nuestros impuestos. Así ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para decirle a una sociedad que ha estado tan separada del ejercicio de gobierno durante tantos años, cómo le exijo? Bueno, a ver. La mejor manera de hacerlo, lo que yo he tratado de platicar con empresarios, es la mejor manera de decirle al gobierno no seas corrupto es yo no soy y aquí ya no se vale, ¿no? Uh-huh. A ver, es muy difícil hacerlo de manera individual. Uh-huh. Cuando un restaurantero de aquí de la zona de Polanco llegan a extorsionarlo cada 15 días pidiéndole dinero si no le van a quitar la licencia para vender alcohol, por ejemplo, uh-huh. Lo que ese empresario me dice es yo solito, si yo denuncio solito o yo digo que no, lo único que sucede es que me van a quitar la licencia mañana y uh-huh. Yo quiebro y quiebro a las familias que dependen de este negocio. Así y es. Tiene toda la razón. Uh-huh. Y justo por eso la idea es empezar a provocar una dinámica de redes, ¿no? Que los mexicanos empecemos poco a poco a convencernos de que somos mucho más fuertes si empezamos a decir que no en conjunto. Así si es. Empezamos a cambiar en conjunto, empezamos a generar una dinámica diferente en conjunto.
Que fue la razón por la cual lo invité además, porque saben que queremos hacer eso, una comunidad. ¿Cómo nos unimos y qué hacemos? Y también para las empresas.
Mira, justo por eso empecé por esta frase de Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. No hay manera congruente de exigirle al gobierno sé diferente uh-huh. Si nosotros vamos a seguir haciendo las cosas como se hacían siempre, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar, hay que empezar a ser distintos. Una empresa, por ejemplo, tiene que convencerse de que es un muy buen negocio hacer las cosas bien. Es un muy buen negocio planear hacia adelante en términos de voy a cumplir con la ley, es lo más estable que puede haber. Es un muy mal negocio planear tu empresa en torno a quién está en el poder, con quién me llevo. Que es un negocio muy inestable el que hace una
planeación así. El que no tranza no avanza.
Es muy inestable porque entonces dependes de quién está en el poder, de las dinámicas y los ciclos políticos, así etcétera. Es. Un buen negocio es el que se planea en torno a conocer las leyes y cumplir las leyes. El que se planea en torno a la idea de no ser corrupto.
¿Las leyes están hechas para que no haya corrupción?
Las leyes están... Tenemos buenas leyes en México. Es una cosa muy curiosa. Es la aplicación de las leyes y el abuso en el ejercicio del poder, ¿no? Es decir, bajo casi cualquier estándar internacional, México es reconocido como un país de buenas leyes, en especial leyes que tienen que ver con el combate a la corrupción. Nos las copian en otros lugares del mundo. Uh-huh. Son hasta demasiado estrictas para algunos lugares del mundo. El problema es la implementación. Uh-huh. Y justo por eso es muy mal negocio planear tu empresa en torno a, pues yo incumplo con la ley y a ver de a cómo nos toca. Es muy mal negocio planear tu empresa en torno a, yo voy a contaminar el país hasta que alguien me sancione. Claro. Uh-huh. Yo voy a tener un lugar insalubre e inseguro para mis trabajadores hasta que me sancione la autoridad. Yo voy a tener un lugar donde no haya inclusión y diversidad hasta que no me cachen. Es un muy mal negocio eso.
O además muy mal negocio porque es, no tengo luz si no doy la mordida ahí, no tengo agua para arreglar cualquier trámite si no das la mordida, no avanzo si no le doy mordida al poli, todas esas cosas. O incluso entender que corrupción es pasarte un semáforo, así de una luz amarilla, una luz roja, ¿no?
Un proyecto empresarial o negocio planeado en esos términos es muy poco sustentable, porque depende de muchas otras personas. Una de las cosas de las que tú hablas mucho en este programa es de tomar el poder, asumir el poder, ¿no? Sentirse poderosos. Una empresa que asume su poder es una empresa que controla su propio destino.
¿Cómo le hacen las empresas? Porque ahorita todos los que me están escuchando y que tengan una empresa, y a lo mejor Max los puede ayudar, ¿cómo le hacen para volverse una empresa? ¿Se puede decir, yo no soy corrupta, yo sí quiero eso?
Una empresa que asume su poder es una empresa que pone en el centro la integridad. Y esto ya no es un tema moral, esto no es solo un tema ético. Es un tema de negocios, es un tema de ser además un núcleo de bienestar para el país.
Así es.
Que son dos cosas muy importantes. Porque una empresa que pone la integridad en el centro es una empresa adulta, es una empresa que no necesita como niño que le estén diciendo todos los días qué está bien, qué está mal. No está esperando a que le den el manazo, ¿no?, para pagar sus impuestos. No está esperando a que la autoridad laboral llegue y le revise las condiciones de salud en la empresa, sino que lo hace por convencimiento. Okay. No está esperando a que lleguen y le digan, oye, tirar al mar 1,000 litros de ácido sulfúrico está mal. Ajá. Pero si solo tiras 999, no está tan mal porque eso dice la norma. Una empresa adulta sabe que tirar 1 litro de ácido sulfúrico al mar está mal.
Claro.
Algún ser vivo se va a morir en el mar.
Claro.
Entonces pone las medidas necesarias para que no salga ni un solo litro de un tóxico al medio ambiente. Es decir, lo que queremos en México es empezar a ser adultos las personas y a ser adultas a las empresas. ¿Adultas en qué sentido? En el sentido de que ya no tengan que esperar a que alguien les diga cómo hacer las cosas. Porque lo sabemos. Sabemos qué es lo que está mal y sabemos qué es lo que le beneficia a nuestros trabajadores, a la comunidad donde vivimos y al país. Sabemos, todos lo sabemos. Ahora, no sale solito, ¿no? Sobre todo en un país donde la dinámica de hacer negocios siempre había sido de la otra manera, esperando a que me...
Ese era el contexto.
Esperando a que como niño alguien me diera un manazo, ¿no? No sale solo. Hay que cambiar la cultura interna de una empresa y eso tampoco pasa de la noche a la mañana. Hay que irlo haciendo paso a paso, ¿no? Primero hay que tomar esto en serio. Y una de las cosas que digo siempre a los empresarios es, hay que encontrar un buen porqué, ¿no?
¿Cuál sería ese buen porqué? ¿Qué te dice?
Déjame empezar por un mal porqué.
Okay.
Un mal porqué es porque si no me sancionan. Es muy débil. Un mal porqué es porque si no, no me contratan. Un mal porqué es porque si no me veo mal. Un buen porqué es porque estoy convencido. Es porque estoy convencido de que a mi comunidad, a mis trabajadores, a mi país le va bien si yo cambio desde adentro. Entonces, con un buen porqué, la empresa puede empezar a transformarse. Ahora, segundo paso, no comprar esto como una moda, porque si lo compras como una moda normalmente se siente artificial. Esta idea de hacer compliance, hacer integridad al interior de las empresas, comprado como si fuera un producto que simplemente puedo instalar en las empresas, es una mala idea, porque no genera un cambio de cultura al interior. Lo que hay que hacer es empezar a desarrollarlo desde adentro y desarrollarlo de manera lo más democrática posible al interior de las empresas. No le estoy diciendo a los empresarios que tienen que hacer una empresa democrática, pero sí tienen que hacer un sistema de integridad democrático. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de conocer desde abajo hasta arriba cómo funciona una empresa, dónde están los riesgos de corrupción, dónde están los riesgos de falta de integridad y cómo se pueden transformar. Ahora, otra cosa que le digo a los empresarios es, hay que empezar por la política, después por las herramientas y ya después, al final, por las sanciones, ¿no?
Independientemente cuál sea el modelo, ¿no? Porque aquí estoy leyendo que está diciendo que si mientras los empresarios sigan adorando el modelo neoliberal, seguirá vigente la corrupción. ¿Será para el modelo? O sea, más bien, yo creo que ahí es lo que está diciendo Max, tiene que ver con cada uno de nosotros, independientemente del modelo que exista.
El modelo económico es intrascendente si las empresas quieren seguir viviendo del privilegio, ¿no? Es decir, al presidente pasado lo criticaron mucho cuando dijo la corrupción es cultural. Y es una estupidez lo que dijo, porque él se refería al privilegio. ¿no? Es decir, okay. Y eso sí es cultural, ¿no? Es decir, los latinos sí tenemos esta idea del privilegio. Privilegio viene de una raíz latina que quiere decir privus legis, que es sin ley, por encima de la ley, a un lado de la ley. Y desde la colonia, los latinos nos gusta mucho la idea de tener ciertos grupos que viven en el privilegio, que viven fuera de la ley, a un lado de la ley. Y lo que sí es cierto es que a muchos empresarios y a muchos políticos les gusta la idea de vivir en el privilegio, fuera de la ley, a un lado de la ley. Y eso es independiente del modelo económico, eso es independiente del neoliberalismo, a los que les gusta el privilegio les gusta en cualquier sistema, ¿no? Y eso es lo que tenemos que superar.
Sí, en cualquier modelo económico les gusta ese privilegio. ¿Qué podrían hacer, si les puedes decir, cómo hacemos lo correcto, aunque no convenga siempre? 3-5 puntos que podrían hacer tanto una persona o una empresa, que tú digas, ser una empresa que no es corrupta y que ayude a su economía en vez de favorecer a la pobreza y a la corrupción. Estas son 3-5 cosas que podamos hacer.
Lo primero que tiene que hacer una persona y una empresa es conocer la ley. Okay. O sea, digamos, no hay manera de exigir nada al gobierno si no partimos por exigir conocer cuáles son nuestras obligaciones. Hay que empezar por conocer, hay que empezar por estudiar, hay que empezar por enterarnos, por leer, por estar claros, estar conscientes de cuáles son nuestras obligaciones. No hay manera de transformarse si no conocemos lo más básico, que son cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos.
Conocer cuáles son tus obligaciones, punto número uno. ¿Conocen cuáles son sus obligaciones? Dos.
Punto número dos, aprender a decir no al privilegio.
Me encanta.
Aprender a decir que no. A pesar de que sea más fácil el camino, a pesar de que de pronto pueda ahorrarme tiempo, dinero y esfuerzo diciendo que sí a la corrupción o diciendo que sí a un acto deshonesto, aprender a decir que no y asumir el costo. Es clarísimo que hay veces que decir que no cuesta dinero, cuesta tiempo. Cuesta a la mejor imagen, cuesta a la mejor amistades, cuesta a la mejor que un político con el que yo tenía relaciones se enoje conmigo, pero hay que aprender a decir que no. Si no aprendemos a decir que no, nada va a cambiar en este país. Okay. Tercer punto.
Entonces,
aprender
a decir que no. Punto número dos. Ajá.
Tercer punto. Ajá. Aprender a denunciar. Ajá. Aprender a señalar, ¿no? Es decir, nada va a cambiar en este país si los que queremos hacer las cosas bien no empezamos a señalar a aquellas personas que no le quieren entrar a este nuevo juego, que no le quieren entrar a esta nueva dinámica. Tenemos que empezar a señalar a las personas que no están queriendo entrarle al juego de la integridad.
Y aunque a lo mejor eso implique que a lo mejor no va a salir el resultado que quieres, ¿no? Porque déjenme decirlo, por ejemplo, con este asunto de la mantarraya que me pasó, me decían, bueno, pues toma una acción en contra de ese hotel por no cumplir con lo que tiene que cumplir, no está siendo una empresa responsable, ¿no?
Así es.
Y me decían, y de todos modos, en el lugar que lo vas a hacer, esa es tierra de nadie, no va a pasar nada, solo vas a desperdiciar tu dinero, ¿qué les dirías?
Hay que generarle un costo a los que no quieren hacer las cosas que les sirven a México. Hay que generarles un costo, hay que hacerlo, porque si no, el privilegio sigue siendo un buen negocio. El mantener el privilegio sigue siendo un buen negocio. Hay que hacer que sea un mal negocio. Hay que hacer que el privilegio sea un mal negocio, y para eso hay que señalar a los que quieren mantenerlo, no entrarle, ¿no?
Claro, porque además les puede costar la vida de una persona no hacer su trabajo bien.
Por supuesto.
Hasta ese punto.
Y nos
¿no?
puede costar muy caro a los mexicanos, ¿no? Si además no solo hay afectación a una persona, sino a una comunidad, a un entorno, a la economía, etcétera, ¿no?
Que en vez de que se convierta en algo tan grande como una Ayotzinapa, desde este lugar puedes hacer algo para decirle, lo estás haciendo mal, lo tienes que hacer bien, por mí, por todos y por todos nuestros compañeros, ¿no?
Por supuesto. Cuarto punto. Hay que organizarse, porque hay veces que señalar solo es muy peligroso, ¿no? Ajá. Es decir, ser el superhéroe que sale a señalar, a denunciar a la autoridad, te puede costar muy caro.
Sí.
Puede haber hasta problemas con la integridad física, con la seguridad de tu familia, con la seguridad de tu negocio. Entonces hay que aprender a organizarnos, hay que aprender a juntarnos. Este ejemplo que ponía del restaurantero de Polanco que dice, yo no puedo solo. Bueno, pero ¿qué tal si los 500 restaurantes de Polanco dicen no?
Exacto.
No a la corrupción, no más, ni un centavo más a los que llegan a tratar de extorsionarme. Se le pone mucho más difícil al gobierno hacer las cosas cuando hay un gremio organizado que dice que no. Entonces hay que aprender a generar organización, a pertenecer a movimientos, a pertenecer a organizaciones de la sociedad civil, a financiar organizaciones de la sociedad civil. Hay que aprender a aportar parte de nuestros recursos, por ejemplo, a los medios de comunicación independientes que están haciendo su chamba de informarnos. Hay que empezar a pertenecer a grupos organizados que quieren poner un nuevo estándar, ¿no? Y quinto punto.
Y nada más para agregar eso que acabas de decir, que es un tema que yo siempre digo, te tiene que interesar lo que le pasa a tu vecino. Te tiene que interesar, porque si no te interesa lo que le pasa a tu vecino o al mendigo que ves en la calle, no te extrañe que luego venga y te robe o no le interese tampoco tu negocio, ¿no? Nos tiene que interesar la vida de los demás, desde lo más así.
Hay un libro fascinante de un cuate que se llama Timothy Snyder, que se llama On Tyranny, ¿no? Es sobre la tiranía. Cómprenlo, de verdad, se lo van a echar en una hora. Es un libro que da 20 lecciones muy puntuales de cómo se evita en un país la tiranía. Cómo,
on Tyranny, on el tyranny, autor.
Timothy Snyder.
Timothy Snyder, ajá.
Es una obligación para los ciudadanos leer ese libro para entender cuáles son las cosas que tenemos que hacer los ciudadanos que no queremos nunca vivir en una tiranía. Perfecto. Y ahí pongo el punto número 5, que
venga,
es ser políticamente activos. Hay que estar en
me
la
encanta.
Discusión. Hay que estar en la discusión. Me dicen de pronto los empresarios, oye, es que me dices cumplir con la ley, pero a veces la ley está mal hecha. Muy bien. Entonces, vuélvete activo políticamente. No se vale decir no cumplo con la ley porque según yo está mal hecha o porque según yo es injusta. Eso no se vale. Porque entonces entramos en una dinámica muy peligrosa de que cada quien interpreta que la ley está mal hecha por cuando
no
le conviene.
Lo que yo quiero.
Exactamente. Pero si te vuelves políticamente activo y te organizas como gremio, y como gremio organizado vas y acudes al gobierno y le dices, oye, mi gremio, mi sector, consideramos que esa ley del IMSS, por ejemplo, está mal hecha. Porque nos cobra de más una parte que no deberíamos de pagar y nosotros podríamos hacerlo de una manera diferente, etcétera. Y entonces el gremio organizado acude a las instancias de manera institucional y abierta, a las instancias adecuadas para transformar una ley que consideran injusta. Y entonces la ley se transforma y lo que sucede después es que todos pueden cumplir de mejor manera con una ley y se genera una dinámica positiva de manera permanente, ¿no? Está este ciclo perverso en el que estamos de como la ley está mal hecha y el gobierno se roba el dinero, yo no cumplo con la ley y no pago mis impuestos, nos tiene metidos todo el tiempo en un ciclo que no del que no vamos a salir nunca.
Y como tú no me has cumplido, entonces yo no tengo que cumplir con la ley y eso es el círculo vicioso. Pero eso es justamente lo que no vamos a hacer. Repito los 5 puntos porque sé que me está comiendo el tiempo, pero ahí va. Y dice también aquí, y aprender a decir no al privilegio, que le encantó, eso está muy bien. Nada más repetimos los 5 puntos. El primero, te dijeron, conoce tus leyes. El punto número 2, aprende a decir que no a la corrupción, ¿no? Punto número 3, aprende a denunciar también lo que está mal. Punto número 4, a organizarnos mejor. Como estos agentes de cambio, hay que aprender a organizarnos también, a formar estos gremios, como dice. Y punto número 5, a ser políticamente activos. Vamos a ser políticamente más activos. Me ponen aquí, sí, aprender a señalar y a denunciar. Esos son los 5 puntos. Regreso para despedir ya el programa y hacer nuestra reflexión, pero yo quiero saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué tanto cumplen de estos 5 puntos que nos acaba de decir Max el día de hoy? ¿Qué tanto cumplen de eso? Porque ven cómo cambió la perspectiva, nada más de ir y votar cada 6 años y hablar que eso es democracia, a cumplir estos 5 puntos que nos está diciendo y que después lo invito a que nos hable también. Esto fue como personas y también como empresas. Creo que cambiaría muchísimo nuestro país si nos volvemos estos agentes de cambio. Y además con la buena noticia de que él también va a estar participando, como ustedes saben. Formé la fundación Tania Karam, Sana, Educa y Empodera, ¿no? Ese es el punto de empoderarnos. Tenemos que volvernos activos totalmente para sentir que ese poder es nuestro como ciudadanos, como un conjunto de personas, comunidad que les importa el lugar donde vives y le importa el de al lado, ¿no? Me encantó la frase de hoy, hay que hacer del privilegio un mal negocio. Regreso para despedirnos con Max y despedir el programa para hacer nuestra reflexión. Y leo ahorita todos sus comentarios. Gracias, ya volvemos. Estás en sintonía con Tania Karam. What about us? What about all the broken, happy ever afters? Oh,
Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam.
¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya.
Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente.
Nos preparamos para volar. En el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, contamos con instructores altamente capacitados, instalaciones de vanguardia y reconocimiento mundial en la capacitación de pilotos, sobrecargos y personal aeronáutico. Conócenos en www.gob.mx/ASA. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Gobierno de México.
Aprovecha que en nuestras tiendas y en lacomer.com te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Ven a la temporada naranja y disfruta el color de las ofertas, solo en Lacomer. Hasta agosto 11.
Nos preparamos para volar. En el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, contamos con instructores altamente capacitados, instalaciones de vanguardia y reconocimiento mundial en la capacitación de pilotos, sobrecargos y personal aeronáutico. Conócenos en www.gob.mx/ASA. Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Gobierno de México.
Continuamos abriendo nuestra conciencia y disfrutando del bienestar en sintonía con Tania Karam.
Son las 9:57 de la mañana, tengo un minuto para despedir el programa. Primero que nada, tus redes sociales, Max.
MaxKaiser75 en Twitter, síganme porque doy mucha lata con estos temas.
Síganlo por favor en sus redes sociales y voy a la reflexión. ¿Qué te dijeron el día de hoy? Empezaron diciéndote, no tengas miedo. No tengas miedo a preguntar. No tengas miedo a levantar la voz. No tengas miedo a ser diferente a lo que son todos los demás. No tengas miedo de ser completamente honesto con tus emociones, tus convicciones y con lo que creas que te hará ser una gran persona y un gran país. Un gran país empieza por grandes personas, por grandes familias, por grandes comunidades que se interesan los unos por los otros. Hoy acepta ese cambio, porque eso es lo que realmente nos va a dar este empoderamiento. Hoy, de estos 5 puntos que te dijeron, ¿cómo los vas a vivir tú en conciencia? Gracias por escucharme como todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Esto es un espacio para ponernos en sintonía. Te espero el próximo sábado y como siempre les repito, gracias, te quiero. Se quedan con José Ramón en Autos y Más.
MVS presentó En Sintonía con Tania Karam. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir creciendo en espiritualidad y conciencia. Tania Karam, En Sintonía.